En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Viaje por las ferias y fiestas de Colombia, segunda temporada. Hoy, la Feria de Manizales, con el apoyo de Señal Memoria.
Buenas. Siguiendo las tradiciones de las ferias y fiestas en las que estamos montados y montadas, encontrando estas muchísimas formas en que la diversidad de todas las culturas de Colombia nos habitan en la gran celebración, que es uno de los puntos más fantásticos en donde nos encontramos en la cultura y en la historia, nos vamos a meter con una de las ferias más importantes de Colombia y probablemente del continente también, porque tiene un alcance muy grande. Es la tremenda y la poderosa Feria de Manizales. Para esto, primero vamos a hablar un poco de la región. Las ferias en general, en todas las ferias que hemos visto, hay una reivindicación de las tres raíces que nos habitan: la raíz indígena, la raíz afro y la raíz hispánica. Esta en particular va a reivindicar la raíz hispánica. Cada una de ellas nos define en uno de los componentes culturales que nos habitan. Esta va a ser una manera de arraigarse en la identidad de lo hispánico, lo mismo que del carnaval de negros y blancos se ha arraigado en la indígena y el carnaval de Barranquilla en lo afro. Esta se arraiga en lo hispánico. Las tres son vertientes históricas y culturales que nos habitan a nosotros. Entonces vamos a empezar por la región, porque esta es una región particular, nodal, neurálgica, en toda la construcción de la modernidad de Colombia como país. Entonces es importante que vengamos de dónde ha surgido todo esto. Esta es una ciudad reciente, a diferencia de otras ciudades que tienen fundaciones coloniales y que vienen de tiempos muy anteriores. Esta ciudad aparece en el siglo XIX en el contexto de las colonizaciones que en ese momento se estaban dando en el país. Y es que tiene una historia muy distinta, porque las poblaciones indígenas de las montañas y de las vertientes de la cordillera central y occidental sufrieron el impacto de la invasión española de una manera tan dramática que ahí sí hubo, digamos, como una tragedia demográfica enorme. Entre los siglos XVI y XVII prácticamente desaparecieron. O sea, la tragedia demográfica del periodo de la conquista se siente más en unas regiones que en otras. Aquí fue muy grave. Entonces esta zona quedó fuera de los poblamientos durante mucho tiempo. Eso permitió que toda la naturaleza, los bosques y las selvas se fueran recuperando hasta convertirse en una zona boscosa, densa, profunda, desde el punto de vista de la naturaleza. Entonces, en el siglo XIX, que es un siglo que está cargado de una manera de mirar la historia, van a llegar una gran cantidad de poblaciones humanas para buscar un hogar en estas tierras que estaban totalmente pobladas por bosques. Entonces, Manizales es fundada en 1849 por colonos y por arrieros que se abrieron en el monte a su paso. Aquí hay una construcción de un imaginario y es crearse un paso de ciudad y de población a través de desmontar una región. Eso es un imaginario muy importante para ellos porque es abrirse paso por entre lo más escarpado y espeso de la naturaleza, dentro de toda la idea del siglo XIX de que el progreso era abrirse paso por el monte. Entonces, la palabra Manizales viene de unas piedras volcánicas que se llaman Mani, de las cuales se encuentran muchísimas en el sitio de Manizales, pues porque es una zona profundamente volcánica. Entonces, de ahí viene la palabra de Mani, de estas piedras, Manizales. Y esta es una región que es muy importante porque es una región que nos da un espejo de toda la diversidad geográfica que nosotros somos capaces de tener, porque tiene volcanes nevados. Después vamos a ver lo que eso significa en tanto identidad y en tanto sobresalto, porque también eso nos ha traído historias muy bravas también. Entonces, esta condición montañosa, esta condición selvática y esta condición de nevados que al mismo tiempo son volcanes y volcanes que al mismo tiempo son nevados, cosa que es difícil de entender desde otras geografías y desde otras regiones donde tales fenómenos no existen, pero la geografía en Colombia tiene cosas realmente tremendas, esplendorosas, y una es esa. El otro sitio donde yo he visto es en Islandia, eso, que hay glaciares y volcanes debajo, pero no es tan común en la tierra, y en cambio Manizales está ahí, en el sitio donde estaban las selvas, donde están los nevados. Entonces tiene como el tema de las capas térmicas como definición de las temperaturas en Colombia es particularmente importante en Manizales, porque ahí hay una cantidad de recursos geográficos, de variantes geográficas que confluyen en esa ciudad única que va a ser fundada y va a funcionar en la cuchilla de una montaña. Eso es una ciudad bastante difícil de imaginar para quien no haya ido a Manizales. Entonces, dos décadas después de la fundación, la ciudad de Manizales va a tener el impulso más importante que determinó nuestra historia en el siglo XIX y en muy buena parte del siglo XX, y que determina nuestra identidad ante el mundo en una gran medida: el café. Y es que en ese momento, esta parte de Colombia va a tener como toda la luz de la historia, porque va a ser el eje cafetero y hoy sigue siendo una parte nodal de nuestra historia. Todo el país va a vivir en la década de 1870 el café como nuestro producto insigne de exportación. Ese café permitió que nosotros entráramos a la modernidad, porque eso ha sido de tales proporciones que nos dio un lugar en el mundo, nos dio un lugar en las exportaciones, nos dio un lugar en la identidad planetaria y nos da la sabrosura del café. Además de todas las ventajas históricas, es que rico el café. Y yo, que soy particularmente tintera, pues me regocijo con esta historia porque pues la vivo diariamente. Entonces, Manizales se vuelve la capital del eje cafetero y eso le da un lugar en la historia muy preponderante. Entonces, eso le genera un crecimiento, la cosa más impresionante, pero un crecimiento vertiginoso, verdaderamente grande. Y eso hace que rápidamente vaya a tener una población mucho más grande que otras ciudades que tienen muchos años anteriores de fundación. Eso le va a dar un carácter en que irrumpe el Manizales en la historia a partir de todo el empuje y el impulso del café que le va a dar toda esta identidad. Colombia, en su construcción económica de independencia, va a buscar en el café la base económica. Y va a ser uno de los países exportadores más grandes, va a crear uno de los mercados más grandes. Nosotros tenemos representación en Londres. Bueno, eso ha sido toda una construcción de país a partir del café. Y digamos, la agricultura nos ha generado muchos otros productos, pero el café siempre ha sido la vanguardia de la modernidad y de la entrada de Colombia al siglo XX, y de la entrada de Colombia como a los mercados del mundo, al escenario internacional y a la identidad que todo eso va a generar. Nosotros, los colombianos, socializamos a través del café. O sea, eso es a través de lo cual nosotros nos sentamos, seamos amigos, tomámonos un tinto. Sí, es la manera, tinto llamamos nosotros, para los que nos escuchan de otras latitudes, a un café que uno se toma, que se llama tinto. Y es la base de toda la socialización en Colombia. Porque uno empieza por tomarse un tinto para cualquier forma de relacionarse, laboral, afectiva, amistosa, parrande, todo empieza por un tinto. O cuando uno llega a una casa y no le ofrecieron ni un tinto, aquello fue la miseria absoluta. Ni un tinto me ofrecieron. O sea, hay que entender la importancia del café en nuestra cultura para entender la importancia de Manizales en nuestro relato. Entonces, somos un país totalmente permeado por el café, desde las viejas historias de todo ese café que en Europa va a llegar cuando los otomanos fueron derrotados y dejaron una cantidad de sacos de café. El que había tenido su origen en Etiopía, que ha atravesado el Imperio Otomano, que cuando los otomanos sufren esa derrota a manos del Imperio Austrohúngaro, los vieneses, hasta el punto donde ya no pueden avanzar más, en esas colinas a la salida de Viena, dejan una cantidad de sacos de café. Esa cantidad de sacos de café van a ser tomados por los vieneses, van a ser colados y se van a volver más suaves y van a empezar a crear los cafés vieneses. Y ese café va a llegar también por la vía de los cafés parisinos, que es donde se va a forjar una buena parte de la Ilustración y la Revolución Francesa. Y van a llegar después a nuestra tierra por la vía de Santander. Es por los santanderes y Boyacá que va a llegar por primera vez y va a constituir la identidad histórica de Manizales, en la medida en que ellos van a ser el corazón del relato de la historia más importante que nosotros tenemos, que es la historia de nuestra relación con el café. Entonces ahí ya nos vamos situando en dónde estamos.
La capa del viejo hidalgo se rompe para cerruara, y cuatro rayas confunden el castillo y la caballa, es fundadora de pueblo, con el tiple y con el hacha, y con el perro andariego que se tragó la montaña. Capa del viejo hidalgo se rompe para cerruara, y cuatro rayas confunden el castillo y la caballa, es fundadora de pueblo, con el tiple y con el hacha, y con el perro andariego que se tragó la montaña. Abrigo de macho macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria, sabor de pecado dulce y dulce calor de falda, grita con sus cuatro puntas el abrazo de la roa.
Entonces, después de que el café llegó por los santanderes y por Cundinamarca, va a empezar a distribuirse por todo el país, pero su epicentro va a ser Manizales y toda esta región, lo que después serían los departamentos del Quindío, de Risaralda, de Caldas, tanto el viejo Caldas, que los abarcaba a todos, como después la reciente división de cada uno de estos departamentos en el Quindío, en Risaralda y en Caldas, va a generar una serie de capitales, pues que van a ser Pereira, que van a ser Armenia y Manizales. Entonces, en lo que tiene que ver con todo el epicentro del café, va a ser Manizales la capital del eje cafetero. Entonces, eso le va a dar a la región un empuje económico impresionante, le va a dar prosperidad, desarrollo de pequeñas industrias, una cantidad de pequeños negocios. Y después vamos a tener una circunstancia histórica, que es que en 1920, con la separación de Panamá, los Estados Unidos va a darle una indemnización a Colombia por la pérdida de Panamá. Para nosotros, esto es la pérdida de Panamá, para Panamá es su surgimiento como Estado Nacional y es su independencia. Y para los Estados Unidos es una enorme movida de destino manifiesto para unir los dos océanos en un proyecto de expansión imperial enorme. El asunto es que por eso nos van a dar un billete largo, y ese billete largo es la indemnización de la pérdida de Panamá. Ese billete se va a invertir en café, y ese café se hace en Manizales. Y eso le va a dar a Manizales un apoyo y un empuje económico, urbanístico, cultural. Va a ser como la gran beneficiaria de la indemnización de la separación de Panamá. Entonces, esta ciudad brota, sí, brota. Inclusive ellos lo dicen con mucho orgullo, que ellos brotan como brota de la tierra. Nosotros somos muy fértiles en este país, tenemos regiones de una fertilidad increíble. Entonces, así como brota lo que se cae al piso, porque aquí hay cosas que se caen y brotan, y de ahí salen árboles y de ahí salen matas. Eso pasa con el algodón, eso pasa con muchísimos de nuestros productos que solo con estar en el piso brotan. Manizales brota, brota como que irrumpe, como que florece en la mitad de estas afortunadísimas coyunturas históricas para la formación de la ciudad. Entonces, bueno, pero aquí tenemos un problema, hay que transportar el café y nosotros tenemos unas montañas las más tremendas, porque este sistema de tres cordilleras que se levantan a unas alturas tan grandes hace que el transporte entre ellas siempre haya sido complicado. Y la vuelta en carreteras es escarpada, es tortuosa. Y hacer un ferrocarril en ese momento ahí estaba muy difícil, porque era una tarea titánica y necesitamos llegar al Magdalena, porque el Magdalena es el río que realmente nos va a articular como país. Es el alma de este pueblo nuestro. Hay que llegar al Magdalena. ¿Cómo vamos a llegar al Magdalena por entre estas montañas? Entonces va a surgir una idea buenísima, y es la de hacer un cable aéreo que comunique a Manizales con Mariquita en el Tolima, porque de ahí salga para el Magdalena. Entonces, esta es la manera de transportar el café, que en la medida en que crece está necesitando muchísimo más soluciones de transporte, que no se podían dar de otra manera sin que fueran increíblemente tortuosas y prolongadas. Entonces hay que atravesar ríos, cordilleras, hay que imaginarse, porque este es un punto en que nuestra geografía es increíblemente diversa, descomunal, ¿cómo se va a pasar por ahí? Entonces se hace el cable, un cable que atraviese todo, el cable más largo del mundo, el cable aéreo más impresionante. Esto es una obra enorme. Empieza en 1912 con el apoyo técnico y económico de una firma inglesa, pero adivinen qué, el viejo truco, la Primera Guerra Mundial. Entonces todo lo que viene de Europa con transporte, material o tecnología de Europa queda en el colapso del suicidio de la razón, que es la Primera Guerra Mundial, en donde los europeos experimentan una entropía nunca antes vista. Pues bueno, todo lo que venga de allá va a quedar en veremos, porque pues ellos están en el tema de destruirse y echarse 20 millones de muertos. Fue un conflicto demencial y sin sentido que quedaría mal terminado y llevaría a otro, que sería la segunda. Entonces, mientras ellos están en la destrucción de la guerra, nosotros nos quedamos así como llora, ¿qué vamos a hacer con esto? La obra se finaliza en 1923. Y entonces, con las regalías que están entrando en ese momento de Panamá, ya se logra hacer con 20 estaciones, 70 kilómetros de largo. Se convierte en el cable más largo del mundo. O sea, hay que imaginarse esto porque estamos por entre unas montañas que son particularmente abruptas, escarpadas, enormes en esa zona. Sí, y esto va a conectar a esta región del país y al café con el resto del mundo. Ese cable va a ser la salida al Magdalena, y la salida al Magdalena es la salida al mundo, porque por el Magdalena nosotros nos vamos a poder comunicar con el mundo. Hay que entender la maravilla de nuestra geografía para poder darle piso a estos relatos y entender lo que significan. Este cable tiene 71.823 metros de longitud y tiene 375 torres de acero. Hágame eso, constrúyalo. A excepción de la Torre del Herveo, que está hecha en madera. Y algunas de las alturas están entre 4 y 55 metros, distribuidas en 15 secciones. O sea, eso es una obra monumental. Entonces, esto tenía vagonetas, tiene vagonetas por donde se impulsa la carga, y esas vagonetas van con 8 motores de 140 caballos de fuerza y viajaban más o menos 2 horas y tomaban, todo el recorrido tomaba 10 horas. Y el hecho de que el recorrido tomara 10 horas nos va a dar un gran progreso sobre lo que significaba cargarlas en mula, que eran 10 días. Y aquí con el cable aéreo, pues va a ser en 10 horas. Eso hace una diferencia en la productividad, en el crecimiento, en el desarrollo y en la pujanza, pues del cielo a la tierra, muy grande. Entonces, con este cable nos vamos a comunicar con el mundo desde Manizales. Bueno, ya puestas todas las condiciones para que haya una ciudad que haya emergido de esta manera, que se convierta en un epicentro tan importante como la historia cafetera de los colombianos, ahora es tiempo de una feria. Ya lo vimos en Pasto, lo vimos en Barranquilla, vimos cómo cuando se crea la feria, la ciudad entra en una, como en una armonía diferente, porque irrumpe en su cultura aquello que va a determinar la vida y el amor de sus habitantes, que son las ferias. Las ciudades que tienen ferias, pues son ciudades felices, porque la gente se va a pasar el resto de la vida, todo el año, preparando esta feria. Y eso, como hemos visto, es una de las ocupaciones más sabrosas y maravillosas de la vida, que es tener una feria en casa. Bueno, entonces vamos a hacer esta feria. ¿Cómo? Como les digo al principio, esta feria va a reivindicar un origen hispánico. Al igual que Barranquilla, un origen afro, o Pasto, un origen indígena, Quibdó, un origen profundamente afro. Cada una de nuestras raíces se va a ver representada en mayor o menor grado en cada una de estas ferias. La mezcla de todas ellas nos define, y la vertiente de cada una de ellas nos habita. O sea, somos todo eso también, y eso es parte de la diversidad impresionante que somos los colombianos. Entonces, un momento en que querían reactivar la economía porque había habido unos declives por cuenta de grandes incendios, que eso también nos pasó en Cali. Cuando hubo semejante estallido tan impresionante que se acabó el centro de Cali, aquí hubo incendios poderosos. Hubo terremotos porque esta es una zona geológicamente inestable. Aquí pasan terremotos muy terribles, pasan cosas graves también. Entonces, había habido un declive económico y dice, no, reactivemos todo esto con una feria. Y vamos a hacer una cosa bien bonita por los 100 años de la fundación de Manizales. Entonces se preparan celebraciones y fiestas, pero a nosotros nos atraviesan unas cosas tan terribles, hombre. Y la gracia es que salimos adelante por encima de ellas. Cuando ya estaba todo listo y todo bonito y todo chévere, matan a Jorge Eliécer Gaitán en 1948 en Bogotá, y estalla o se generaliza un fenómeno que nosotros vamos a conocer como la violencia, con B mayúscula, una guerra civil que nos desangró en la vida, en la sangre y en la memoria, y que todavía nos persiguen todos los fantasmas de lo que fue haber vivido eso, y que en todas las ferias que tienen que ver con ese periodo nos atraviesa, de una u otra manera, todas se vieron atravesadas por el momento de la violencia. Entonces esto no se puede hacer como lo pensábamos hacer ese día, ni nada. Entonces se sigue pensando en cómo celebrar esto, en cómo hacer una feria para la ciudad a pesar de todo lo que está pasando, porque a nosotros no nos detiene nada. O sea, para gozar y para hacer ferias y para hacer fiestas, lo hemos reiterado a lo largo de estos relatos, no nos detiene nada. Aquí se rumbea, pase lo que pase. Y ese espíritu de celebración y de gozadera es también un espíritu de resiliencia y nos hace poderosos en la celebración. Es uno de nuestros grandes poderes como sociedad y como pueblo, el poder de la celebración. Entonces, ¿cómo nos vamos a inventar esto? Entonces, hay una persona que vive enamorado de Sevilla y se iba para las ferias de Sevilla en abril, que son las ferias que se hacen para conmemorar la llegada de la primavera. Dicen de Sevilla que quien no ha visto Sevilla no conoce Maravilla. Entonces se va para las fiestas de Sevilla, dijo. Así es, como las fiestas de Sevilla las vamos a hacer en Manizales. Entonces trae parte de las principales características de la celebración de Sevilla. Las carretas del Rocío, la manzanilla, las manolas, las casetas. Y esto se va a dar alrededor de un fenómeno que va a tener una importancia cultural muy grande en Colombia durante un periodo de su historia, las corridas de toros. De 10 años antes de la inauguración de la feria, ya Manizales tenía corridas de toros, y esto también va a atravesar nuestras celebraciones. Basta, pues lo vimos en la feria de Cali. Vimos que las corridas de toros van a tener una importancia muy grande. Hoy por hoy esto se ve con unos ojos muy distintos. Pero en su momento, eso era una de las formas de entrar en una celebración de lo que en ese momento se considera la modernidad. Las cosas van cambiando de categorías y de maneras de verse. Hoy por hoy eso se ve como bastante más cercano a la barbarie que a la modernidad, pero en esa época eso se veía como una modernidad. Se empiezan a hacer plazas de toros en toda Colombia y la celebración del toreo va a llegar a crear toda una cultura entre nosotros. Es parte de lo que nos ha transitado en estas búsquedas de identidades y de construcciones. Entonces, aquí el tema de los toros va a ser muy importante. En 1955, oficialmente, se hizo la primera feria de Manizales. Y desde ahí, la han celebrado 65 veces. O sea, esta feria es muy tradicional en la medida en que ha tenido una continuidad de celebración muy importante y que genera un espíritu de pertenencia y de identidad en la ciudad muy poderoso en cada uno de estos años. Y es el momento en que todas las ferias y fiestas están en ese momento en Colombia. O sea, nosotros tenemos dos puntos importantísimos. Y es entre diciembre y enero, que todo el país está de fiestas y carnavales, y el otro es ahorita en junio y julio, que vienen también otra etapa de carnavales, y ahí todo el país en rumba. Entonces, la Feria de Manizales forma parte de esta rumba, junto con la Feria de Cali, junto con toda... Y después de que tú sales de la Feria de Manizales y de la Feria de Cali, entonces va a empezar el carnaval de negros y blancos. Así que el que se quiera enrumbar, se puede enrumbar desde las cuadrillas de San Martín en noviembre, pasarse todo diciembre en ferias desde las velitas que empieza la Navidad y rematar con negros y blancos. Y si además son los días de Río Sucio, que es cada dos años, pues mira, la enrumbada que te puedes pegar es absolutamente magnífica, porque se nos juntan todas al tiempo y se nos ponen de lo más emocionantes. We'll be right back.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
¿Por qué se hace esto en Manizales en esa fecha? Porque Manizales es una ciudad donde llueve mucho. En la región del Eje Cafetero llueve mucho, eso produce parte de la fertilidad y del florecimiento. Entonces es la semana más seca del año en la ciudad. Es por eso, por las condiciones climáticas, para que no llueva tanto. Acuérdense que nosotros tenemos zonas donde llueve mucho. En el Chocó, cuando no llueve dos días, lo llaman veranillo. Y aquí es la semana más seca del año, por eso es la semana que se hace la feria. Entonces, ya con el éxito de la feria, vamos a musicalizar la feria. La banda sonora de la feria de Manizales es el Paso Doble. Y eso ha sido el éxito desde el comienzo de la feria, porque un reconocido poeta caldense, Guillermo González Ospina, quiso escribir unos versos en honor a la ciudad de Manizales. Y le llevó la letra a Óscar Hoyos Botero, que fue el fundador de la feria. Y a él le pareció muy chévere la idea. Entonces el maestro González tenía como la idea de que fuera un bambuco. Pero Hoyos Botero, que vivía enamorado de España y de las corridas, le dice, no, eso tiene que ser un paso doble. Entonces, ¿por qué ese ritmo tradicional del sur de España? Entonces, por eso, va y le pide a un director de orquesta valenciano, que es José María Ancís, que convierta la letra del maestro González en un paso doble, cosa que él hace, y al hacerlo va a crear algo que es realmente el himno extraoficial, pero el himno de Manizales, el paso doble de Manizales del alma. Eso se baila en las fiestas, eso no lo sabemos todos. Se ha convertido en una canción que nos identifica culturalmente en muchísimos lugares. La feria de Manizales es una cosa que todo el mundo, muchísima gente se sabe, y nos ha tocado en todas las regiones. Mucha gente sabe bailar pasodobles, es parte de lo que nos ha habitado, toda esa parte hispánica del pasodoble, la herencia de las tunas que recorre absolutamente todo el continente. Las tunas, como estos cantos de vihuela, de bandola, donde la gente se viste como en el siglo XVI, de eso hay en todo el continente, y es esa parte, digamos, musical que se nutre de las tradiciones españolas y que la lleva en la sonoridad y en la sonoridad de las músicas de cuerda y todo eso. Aquí, de esa, digamos, de esa misma beta, de donde vienen las tunas, de donde viene toda la musicalidad española, viene el paso doble y va a tener su mayor representación en la Feria de Manizales. y se va a convertir en el himno de la ciudad, o sea, no es el himno oficial, pero es el himno de Manizales. Todo el mundo va a conocer estas letras y va a conocer esta música en Colombia. Eso es parte de los... Nosotros tenemos unas narrativas colectivas que van desde el vallenato hasta el pasodoble, pasando por la cumbia, pasando por el porro, porque todas las tradiciones de fiestas que les cuento van a entrar en un momento a mezclarse para formar este conjunto de diversidad cultural que somos los colombianos. Parte de esa narrativa musical es el pasodoble y es la Feria de Manizales. Entonces, la feria como tal se va a realizar en 1957, la primera versión del Reinado Internacional del Café, que también le va a dar a la feria mucha importancia, y se corona la primera reina del café, que va a ser una panameña, Anélida Alfaro. De ahí en adelante, las reinas que llegaron a tener tanta importancia, que tenían vuelos directos a Manizales, los reinados van a ser muy importantes en las ferias. Eso lo hemos visto, son parte, digamos, de momentos cumbres de la celebración de la feria, son los reinados. Lo vimos en la reina del carnaval de Barranquilla. Aquí la reina del café tiene una importancia muy grande, sobre todo desde cuando Luz Marina Zuluaga fue nombrada Miss Universo en 1958, y es la primera Miss Universo que hemos tenido en la historia. Y ella va a ser la que va a promocionar la feria. Siempre va a decir lo que los espera en la feria, en el Reinado Mundial del Café, en el Festival Folclórico Internacional. Entonces, eso le va a dar a la Feria de Manizales también toda una forma de revestirse de una gala especial que dan las ferias. Pero la Feria de Manizales se ha venido entroncando con una gran cantidad de tradiciones de la ciudad, de la región, que la han venido diversificando. Ella es una feria, digamos, de una vertiente española de Sevilla, pero queda en este territorio, y todas las cosas que habitan este territorio van a empezar a formar parte de la feria. Entonces, la figura del arriero, como este relato fundacional de quien entró abriendo monte y de quien recorre esas montañas a lomo de mula, atravesando lugares inhóspitos, y va llevando las colonizaciones, eso va a ser una tradición popular que está incorporada a la feria. Y uno en Manizales ve una estatua muy importante a la figura del arriero. Entonces, eso va a hacer que haya una feria de la arriería. Es donde se honra al arriero con desfiles tradicionales, con trajes típicos, o sea, con el poncho, con el carriel que le cabe un closet adentro, eso no tiene fondo, y con el machete y la mula. Eso es un, digamos, como un relato fundacional de toda la historia de la colonización antioqueña y de lo que va a ser el eje cafetero, y también de lo que va a ser Manizales. También hay otro elemento muy importante de la cultura, de esta cultura, digamos, que nosotros llamamos paisa, que son todos estos departamentos que tienen que ver con el café. Esto va desde Antioquia, Quindío, Caldas, Risaralda, son los trovadores.
Gracias te doy, oh señor, que además de montañero me permitiste nacer en el eje cafetero. Todo el que nazca en el eje que se dé por bien servido en un suelo más hermoso jamás pudo haber nacido. Muchos buscan la belleza allá por el extranjero, perdiéndose de lo bello que es el eje cafetero. Lo invitamos pa' Pereira, pa' Armenia y pa' Manizales, pa' las fincas montañeras y sus bellos cafetales. En el eje cafetero todos quieren invertir, no existe tierra más bella ni más propia para vivir. La cultura del café y ese ambiente montañero convierten a nuestro eje en el mejor vividero. En Armenia está Panaca, el Ruiz allá en Manizales, en Pereira está la rumba y en Santa Rosa termales. Nuestra región cafetera es la de más crecimiento, el progreso se refleja en sus tres departamentos.
La trova a nosotros nos atraviesa por todos los extremos, porque nosotros somos un pueblo de mucha tradición oral, y los trovadores son poetas que cantan a la montaña y al trabajo, improvisan coplas de una manera increíble. Eso pasa en todas nuestras tradiciones, pero aquí son muy importantes. Y cada vez tienen las mujeres más participación en este mundo coplero que antes era solamente de hombres y que cada vez cuenta más con la participación de las mujeres. Hay otra cosa que me parece de ataque. Uno tiene que imaginarse cómo son las calles en Manizales. Las calles en Manizales se descuelgan, se ruedan. Cuando usted le dice que suba, es que sube. O sea, es que es una trepada increíble. Y cuando hay que bajar por ahí, es que usted, mejor dicho, te rueda ahí. Sí, esto, digamos, a pata es escarpado, en carro es difícil, en bicicleta es suicida, pero esto lo vamos a hacer en carrito de balinera. Yo quiero que ustedes se imaginen lo que es bajar por una falda de una manera enloquecida en un carrito de balineras. Curiosamente no se ha matado la gente, ¿verdad? O sea, esto no se me ocurre nada más vertiginoso, ni un deporte extremo más arriesgado. Sin embargo, hay concursos de carritos de balinera y se echan monte abajo por las faldas de Manizales y aquello es de vértigo. Es vertiginoso de ver, pues eso sí es un deporte extremo. O no, ponerse a hacer concursos de carritos de balineras por las calles de Manizales es una cosa loca. Y hay concursos, y estos concursos se han hecho, la gente hace los carritos en casa, los impulsa al principio a pata, ¿no? Pedaleando. Y luego se por entre esas calles así empinadísimas, es que esto de verdad es chévere que ustedes no solamente vean el mapa, no solamente que vayan a Manizales, sino que traten de ver esto para que uno se imagine cómo es que uno se rueda en un carrito de balineras con una velocidad absolutamente increíble. Y hacen concurso de estos en la feria. Entonces fíjense que cada una de las tradiciones se va uniendo a la feria. Los carritos de balineras, la feria de la arriería. Esta es una ciudad muy importante en el teatro. Lo contamos en el Iberoamericano, esta es una ciudad de teatro. Y es una ciudad universitaria. Es una ciudad estudiantil. Lo que le da una permanente transformación en la medida en que van llegando estudiantes de todo el país a Manizales. Y van participando de estas tradiciones. Es una ciudad donde se encuentran muchas vertientes de la cultura para esta feria. Solamente en tres ocasiones ha sido suspendida la feria. Una fue en 1980 porque un terremoto, les cuento, esta zona es geológicamente inestable. Y en 1979 hubo un terremoto grande. Eso, los terremotos nos van a atravesar las ferias. Después les cuento cómo fue el de Popayán. O sea, hemos tenido terremotos realmente muy graves porque la cordillera de los Andes es la más joven de las cordilleras planetarias. Esto apenas está en formación aún con respecto a otras cordilleras del planeta. Entonces hay terremotos y en ese se cayeron edificios y murieron 4 personas y hubo temporada taurina, pero apenas, digamos, se redujo a su mínima expresión y por eso se llamó la miniferia, pero algo se pudo hacer. La tragedia más grande que hemos tenido nosotros como pueblo y como país en la memoria ocurre en 1985, cuando el volcán Nevado del Ruiz, vecino de Manizales, entra en erupción. Eso lo vine a entender yo en Islandia, cuando le explican a uno que lo que significa un volcán que arriba está taponado o por un glaciar, como es el caso de los islandeses, o por un nevado, como es el caso de nosotros. Eso significa que cuando toda la lava del volcán va a salir con la fuerza de la tierra, en lugar de esparcirse hacia el cielo, se tapona, porque arriba hay un nevado. Entonces lo que hace es que descongela el agua del nevado, que en este caso, como es una formación montañosa también, se llena de barro. Eso generó un lodo infinito que sepultó un pueblo de la manera más dramática, que produjo 23.000 muertos y que golpeó varias poblaciones en Caldas y en el Tolima. Miles de desaparecidos, de damnificados, con inmensísimas pérdidas materiales. Eso fue la tragedia más grande que nosotros tenemos memoria como país. O sea, no hemos vivido nada tan aterrador como la tragedia de Armero, y él, pues, está, Manizales está muy cerca de eso, porque está muy cerca de una de las maravillas más grandes que tenemos en nuestro país, pero que a la hora de una tragedia esas es muy terrible, es el Parque de los Nevados. Ahí al ladito está el Parque de los Nevados, lo que hace que Manizales esté entre varios climas, incluida la nieve, que está ahí cerca. Cuando vino la tragedia de Armero, nos trataban de ayudar, nos mandaban mucha ropa, y Montan tuvo que aclararle a los franceses que no mandaran ropa de invierno, que las poblaciones damnificadas eran poblaciones de 30 grados, como Lérida. Tratando de explicarle, imagine el problema de los pisos térmicos que no lo pueden entender los pueblos de estaciones, entonces nos mandaban chaquetas de invierno porque hablaban del nevado del Ruiz. Dice, no, a ver, o hay nieve o todo es caliente. Pues las dos cosas, hay nieve y todo es caliente, porque aquí hay pisos térmicos. Entonces la nieve cayó, o sea, el barro cayó sobre poblaciones inmensamente cálidas, pero viene de una montaña nevada que tiene arriba nieve y abajo volcán. ¿Cómo hago para explicarte? Pero aquí todo es tierra caliente, ¿sí me entiendes? Entonces necesitamos ropa de calor, ropa de verano. Ni siquiera podíamos explicar geográficamente lo que nos pasó, ni siquiera lo podíamos entender nosotros mismos. Yo lo vine a entender en Islandia cuando me explicaron la coalición entre la lava y el hielo. Sí, y eso fue lo que pasó, y ahí no se pudo hacer la feria de Manizales porque la tragedia fue total. La tragedia fue tan terrible que en 1986 no pudo haber feria porque estábamos totalmente de luto, perplejos ante el tamaño de la tragedia que acabábamos de vivir. Y en la memoria esto todavía genera un profundo dolor, recordar lo que pasó en Armero y tratar de explicarnos lo que pasó en ese momento. La tercera vez que no se pudo hacer feria, pero no se pudo hacer feria en ninguna parte, pues es por la pandemia. Eso, todas nuestras historias de ferias, ahora que las estamos narrando, pues van a estar atravesadas por la pandemia, que en la medida que se prohíbe el contacto entre las personas, pues se prohíbe la feria, porque mire, ¿usted cómo hace para bailar el paso doble con COVID? Pues no se puede, ¿sí? Porque para el paso doble toca ponerse de acuerdo y abrazarse. O sea, el COVID es una barbaridad, porque todas las ferias se trata de encontrarse, de abrazarse, de pintarse, de bailar paso doble, de toda la alegría y del contacto que se trata una feria y una celebración. Eso no se puede hacer durante la pandemia, pues ahí tampoco se pudo hacer. Entonces van a desarrollar una identidad con esta feria que es particularmente poderosa. La consideran más suya que la misma catedral de la ciudad. Y empiezan a prepararse, como toda la gente que vive en el afortunado escenario de los lugares donde hay ferias y fiestas, empiezan a prepararse desde diciembre. Y una manera de establecer los regalos de Navidad es que a la gente se le regala plata para que gaste en la feria. Eso es una manera de prepararte para la feria. Y entonces la gente se va poniendo de acuerdo y se va poniendo en el plan de toda esta devoción a la cultura y al hecho de ser sede de esta feria. Y hoy por hoy la Feria de Manizales incorpora una cantidad de tradiciones. Entonces tiene los desfiles de las carrozas de Rocío, tiene el reinado del café, tiene las exposiciones, tiene mercados persas, que son mercados con una gran cantidad de objetos diversos, tiene certámenes deportivos, tiene conciertos, grandes conciertos, o sea, conciertos tremendos, que eso lo hemos visto en muchas, pues desde Cali, Barranquilla, aquí también hay conciertos muy importantes. Hay otro elemento, bueno, la trova, que ya la contamos, hay otro elemento que es muy importante en la tradición cafetera, el tango. El hecho de que Gardel haya muerto en Medellín y el hecho de que esta gente tenga una tradición tanguera, o sea, el tango es una parte estructural de la cultura del eje cafetero. Esta gente es tanguera, pero tanguera profundamente, profundamente. Entonces el tango también está incorporado a la tradición de la feria. También es una cosa de la que la gente en la región sabe y su alma habita el tango. Lo baila, lo conoce mucho. Entonces también en la feria hay tango. Hay tradición cafetera, pues de eso se trata la esencia de lo que estamos hablando. Y también hay eventos. Y también son frecuentes los bulevares. y los paseos a los sitios representativos de la ciudad para rescatar patrimonio y valores culturales, porque es que una de las cosas más importantes de todas las ferias y fiestas que nosotros narramos es el rescate de las tradiciones y de los valores culturales. Nosotros estamos hechos de todas estas tradiciones, estamos hechos de todas estas figuras, porque eso es lo que nos nutre y nos hace mirarnos a nosotros mismos con un sentido de valía, de orgullo, de pertenencia y de identidad. La Feria de Manizales genera en la ciudad esto, un sentido de orgullo, de pertenencia, de identidad, de encontrarse en una serie de valores que comparten, que bailan, que danzan y que se enseñorean, como ellos mismos lo sienten, cada vez que hay una Feria de Manizales. Entonces, desde los tiempos del Paso Doble, desde los arrieros levantándose a través de la montaña, abriéndose camino, desde la llegada del progreso, desde el café, desde el cable, desde las manolas, desde las carrozas de rocío, desde la ciudad universitaria, desde la ciudad teatro, desde la ciudad engalanada, desde los carros de balineras a toda por las montañas, desde este paisaje único y particular de esta ciudad sembrada en el centro de la construcción del imaginario del café en Colombia, y que se enseñorea y se enorgullece cada vez que se presenta en una feria que ellos adoran con el fondo del alma, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz domingo. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, financiado por Mintic, control técnico de Miguel Ángel Torres Vega, dirección y narración de Ana Uribe, el equipo de trabajo de AnaUribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido. Y contamos en el equipo ahora con Daniel Schwartz, que está con nosotros acompañándonos de aquí en adelante en ferias y fiestas, y que lo introducimos en nuestro relato con mucha alegría. Tuvimos toda la colaboración, la ayuda, el cariño en la narración de Camilo Naranjo, Diana Ramírez, Paula Giraldo y todos los manizaleños y manizaleñas organizadores que participan con tanto orgullo y amor en esta Feria de Manizales del Alma.
Ay, manizales del alma.